para que jamás se repita, ni con los judíos ni con ningún pueblo de la tierra. El gaseamiento de los judíos en Auschwitz a partir de un día como hoy, en el año de 1942. La humanidad jamás podrá olvidarlo. Cuando releemos los relatos de los historiadores sobre esa época, creemos que fue una pesadilla y que pronto despertaremos. Ni pesadilla ni podremos despertar jamás. Esto fue lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial por obra de un maniático, de un compulsivo, de un hombre indescifrable como Adolfo Hitler. Pero ¿cuántos lo acompañaron? ¿Cuántos lo siguieron? ¿Cuántos estuvieron con él y ejecutaron sus órdenes? 1942, 23 de junio, la muerte de los judíos en Auschwitz a través del procedimiento del gas, el más expedito y eficaz que se inventó nunca para asesinar a nuestros hermanos judíos.
Hoy en la historia, en la hora, la verdad, 9 de la mañana, 2 minutos.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.
Llegó a 25 goles.
En medio de semejante mar de sucesos deportivos, uno no puede pescar en río revuelto. Hay que atrapar los que realmente apasionan a la gente. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llega Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red. Atrapa lo que vale la pena.
Radio Red, un sistema en donde la música suena con grandes artistas que seguramente recordará por siempre.
Podrá desviarse la creciente de un río, podrá no haber más nubes en el cielo.
Pico de maíz y ojos negros brillantinos.
Medellín, 710 AM, lo mejor del vallenato. Cali, 1200 AM. Grandes baladas de los 60, 70 y 80.
A ti, a lo que fuiste y lo que serás.
Bogotá, 970 AM. Los mejores artistas de la música tropical. Radio Red. Grandes éxitos para todos los gustos. Radio Red atrapa lo que vale la pena.
En medio de semejante mar de opiniones, noticias, sucesos deportivos, acontecimientos musicales o hechos trascendentales que pasan a diario, no se puede pescar en río revuelto. La gente quiere escuchar lo que vale la pena, las opiniones valiosas, lo que realmente interesa. Para eso hay que tener una buena red. Y por eso llegó Radio Red de RCN Radio. Con la opinión que usted quiere, con la información que vale la pena. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá. Radio Red, atrapa lo que vale la pena. La voz de Dios en la red de la radio. Buenos días con Jesús en Radio Red. Presenta el Padre Marino Marín Marmolejo. Buenos días con Jesús. Lunes a viernes, sábados, domingos y festivos. Buenos días con Jesús. La palabra del Señor desde el corazón de la red RCN.
Deja que tus sueños sean olas que se van. Libres como el viento en mitad del mar.
En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. no para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red, de RCN Radio.
Fernando Londoño ya está en Radio Red de RCN. Escúchelo en La Hora de la Verdad, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, en los 970 AM en Bogotá. Radio Red de RCN. Atrapa lo que vale la pena.
Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC. Amor a Colombia, ABC.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, escuche La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos por Radio Red de RCN. Opinión, noticias, deportes, cultura y mucho más con la seriedad y la profundidad que usted merece. Llano, cultura y folclor. Llano, cultura y folclor. Un espacio dedicado a lo mejor de los llanos colombo-venezolanos, donde la música, las tradiciones, mitos y leyendas son cultura hechas llano. Escúchenos todos los sábados por RCN Radio Red.
Golondrina y tijereta y el carrao de madrugada con su canto me despierta.
Radio Red, de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970 AM en Bogotá, en el Valle del Cauca. Escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM. También en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como arroba Radio Red Co.
Personajes.
Tengo un museo donde está toda mi memorabilia, pero también es una escuela para enseñar música y arte, todo lo que va con la salsa, enseñar a la gente a bailar salsa, a tocar la salsa y todo ese tipo de cosas, pero también pues allí está toda la memorabilia de Bobby Cruz.
Historias.
Yo nací en un pueblo que se llama Padua, Tolima, aquí en Manizales, y mi familia toda es familia humilde, familia de campo. Y cuando yo llegué a Ibagué, yo siempre tenía esa idea de querer ser actriz, el perseverar, estoy alcanzando, el ser actriz, estoy en Bogotá, vengo de un pueblo, soy la única loquita de la familia que se arriesgó a ser actriz.
Se encuentran en un diálogo ameno y cálido, personajes en Radio Red. Escúchenos todos los domingos en Bogotá a las 8 de la mañana en los 970 AM, www.radiored.com.co. Recuerde que usted también es nuestro invitado. Personajes en Radio Red de RCN Radio. Dirige Wilson Mueces.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo. Que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas que están en la red de Radio Red RCN, por ellas en La Hora de la Verdad también decimos: ni con el pétalo de una rosa.
La Hora de la Verdad, análisis, entrevistas y todos los temas que son de su interés en www.lahoradelaverdad.com.co.
En RCN, las diferencias nos unen. Nos unen los colores. Nos unen nuestras capacidades, los estilos. Nos une la grandeza, el amor y los amigos.
somos diversos y nuestras diferencias nos unen. En RCN, cabemos todos.
Colombia escucha la hora de la verdad. En Sincelejo, por los 1370 de Radio Sabana. En Medellín, por los 710 AM. En Cali, 1200 AM. Y en Bogotá, 970 AM de Radio Red, de RCN. La hora de la verdad. Con Fernando Londoño Hoyos, para estar bien informado.
Cuando se trata de opinión y noticias, decimos la verdad. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en la red de Radio Red RCN. Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir, por la grandeza de quienes nos dieron la vida, por ellas, que están en la red de Radio Red RCN, por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa.
La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos, para escuchar y analizar las noticias.
Fernando Londoño Hoyos hace noticia en la hora de la verdad con su equipo de periodistas. Transmite Radio Red de RCN todos los días de 6 a 10 de la mañana por 970 AM.
www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.
En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red de RCN Radio.
La hora de la verdad, de lunes a viernes, por Radio Red de RCN. Bogotá 970 AM, Medellín 710 AM y Cali 1200 AM. La hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos. La hora de la verdad presenta su ronda internacional de noticias.
Nueve de la mañana, 14 minutos, momento de la actualidad informativa en la hora de la verdad. Washington, la revista Time informó que en Estados Unidos se está presentando una gran escasez de tampones, mientras que el oficial financiero jefe de Procter & Gamble, propietario de la marca Tampax, afirmara que ha sido altamente complejo adquirir los materiales necesarios para su producción, tales como el algodón y el plástico.
Washington, expertos estimaron que la cifra de adultos contagiados con el COVID-19 que desarrollan síntomas posteriores, conocidos como el COVID largo, puede estar alrededor de 1 de cada 5 personas.
Londres, la inflación en el Reino Unido llegó al 9.1%, logrando su incremento más alto en 40 años.
Washington, una nueva ola de contagios de COVID-19 se presenta en los Estados Unidos, pese a lo cual la tasa de mortalidad a causa del virus se encuentra cerca de ser la más baja de toda la pandemia.
Noticias internacionales en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 15 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la hora de la verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
Y en noticias nacionales, la Personería de Santa Marta advirtió en un informe sobre una red de padres de familia que estaría operando en las calles de la ciudad, instrumentalizando a los niños para la mendicidad.
Según un informe, estos adultos estarían drogando a los niños con sustancias desconocidas y que adquieren en droguerías de la ciudad para que se mantengan dormidos y así pedir dinero a las personas que transitan por las zonas de gran influencia.
La Personería de Santa Marta confirmó que la investigación está encaminada a la individualización de estos padres de familia e invitó a los ciudadanos a denunciar estos hechos.
Y en otras noticias, un hombre que transportaba cerca de media tonelada de cocaína en un vehículo tipo tractocamión fue capturado en la vía haciendo el alto de la línea por unidades del Ejército y de la Policía Nacional.
El procedimiento se llevó a cabo entre el kilómetro 13+800 entre Armenia e Ibagué, en jurisdicción del municipio de Calarcá, en Quindío.
El conductor llevaba una caleta al interior del tractocamión con 482 paquetes envueltos con papel y cinta de color negro, los cuales contenían la droga, que tienen un costo aproximado de 2.300 millones de pesos.
Y según informó la policía antinarcóticos, 310 kilos de clorhidrato de cocaína fueron hallados en una lujosa embarcación. Los pasajeros simulaban un viaje romántico por las costas del Caribe.
El yate fue detenido muy cerca de Panamá. La droga envuelta en plástico estaba impermeabilizada con una lija en caucho negro para protegerlas de la humedad al momento de mover la carga a otra embarcación.
El director encargado de la Policía Antinarcóticos, el coronel José James Arroa Castañeda, explicó que las organizaciones criminales están aprovechando un perfil de turistas, de derroche de dinero y de visita a lugares exclusivos para crear una fachada y así despistar el control de las autoridades.
Eran las noticias nacionales en la Hora de la Verdad en Colombia, 9 de la mañana, 18 minutos.
Colombia se integra a través de Radio Red de RCN. En la Hora de la Verdad, noticias regionales.
Buenos días. Preocupación existe entre habitantes y autoridades del municipio de López de Micay, en la costa pacífica caucana, luego que integrantes de un grupo armado aún sin identificar hostigó a unidades militares y la estación de la Policía Nacional en esa localidad. El ataque, por fortuna, no dejó afectaciones entre los uniformados o la población civil, pero sí causó temor entre los habitantes, informan las autoridades locales. La situación sigue siendo delicada por cuanto las organizaciones armadas ilegales siguen haciendo presencia en la región por tratarse de un corredor del narcotráfico de los municipios costeros, así como de Argelia y El Tambo, epicentro de los cultivos de uso ilícito. En otro orden, señalar que las autoridades judiciales del municipio de Guapi, en la costa caucana del Pacífico, mantienen investigaciones para establecer móviles y autores del asesinato de 9 personas en hechos aislados ocurridos en las últimas horas en esa jurisdicción. Luego del asesinato de Roberto Carlos Rivas, quien había sido designado como testigo electoral, se denunció el secuestro de 4 personas por parte de un grupo armado, de las cuales 2 fueron encontradas muertas, y se trata de jóvenes estudiantes de la institución educativa del corregimiento de Limones. Asimismo, las autoridades reportan el hallazgo de otros cuerpos, con los que asciende a 9 el número de asesinados en tan solo 24 horas. Las primeras hipótesis indican que los crímenes tendrían relación con una disputa entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC, involucrando a familiares de integrantes de estos grupos armados ilegales. Las víctimas eran oriundas del corregimiento de Limones, donde se han registrado amenazas contra varias personas que tendrían familiares integrando estos grupos armados, aseguró el senador electo Paulino Riascos, quien hace parte de esta comunidad costera. Desde Popayán y el Cauca, Antonio Palechor Arévalo, para la Hora de la Verdad.
La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo, para que tu techo quede bien hecho. Exige calidad Asesco.
De
Decir te quiero y decir amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir por alguien. Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor.
Camilo VI, queridos amigos, que está interpretando una canción suya de las más conocidas y de las más románticas. ¿Quieres ser mi amante?
Si quieres ser mi amante.
Escucha La Hora de la Verdad en Cincelejo por los 1370 de Radio Sabán, en Medellín por los 710 AM, en Cali 1200 AM y en Bogotá 970 AM de Radio Red de RCN. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos, para estar bien informado.
Con Bretaña la verdad es toda una experiencia.
Radio Red de RCN hace deporte. En La Hora de la Verdad llegan los deportes con la Tata Castro.
Bueno, Tata, tenga cuidado y no se deje meter un gol desde la mitad de la cancha, ¿no? Por bonito
que parezca, le voy a...
no se lo deje meter.
Pues le voy a contar un dato que le va a llamar más la atención. ¿Sabe cuánto mide el arquero del Tolima al que le metieron ese gol de más atrás, de la mitad de la cancha? El señor Alexander Domínguez, arquero del Tolima, mide 1.96.
¿Qué tal?
Bueno. Y ¿qué no hay duda, doctor?
¿Qué estaba haciendo no, cuando pero... disparó el jugador del Nacional?
Estaba un poco adelantado.
¿En qué estaba pensando? ¿En qué andaba?
Sí, bueno, estaba un poco adelantado.
Bueno, sí, un poco adelantado. Así es el fútbol, queridos amigos. Así es el fútbol.
Sí.
Ganó Nacional, inobjetable. 3-1, ¿no?
Sí, señor, 3-1 frente a un Tolima que dice que jugó bajo protesta. Estaban bastante molestos. Uno, pues yo no había visto que en pleno partido de la final un equipo empezara a escribir un mensaje, y sale un mensaje en la cuenta de Twitter del Tolima donde están protestando, porque en el minuto 90 entró a jugar Gio Moreno, que como usted sabe, la comisión de la Dimayor le perdonó la sanción que le había dado dos partidos, ya había pasado uno, y bueno, el Tolima entró en el minuto 90, doctor Londoño, 90, y ahora ya el Tolima quiere tomar medidas sobre esto, que hayan permitido que Gio Moreno estuviera disponible para jugar con Atlético Nacional. Así que ellos dicen que jugaron bajo protesta.
Ay, María, bueno, en fin, en todo caso el partido quedó 3-1, esa es la realidad, y se van a jugar a Ibagué, donde esperamos que haya un partido muy emotivo y muy positivo para el fútbol, y vamos a ver si meten otro gol de más atrás de la media cancha.
Pero sí, doctor Londoño, es un hecho que Gerson Candelo, que fue el que anotó ese gol, el segundo, pues fue la figura de la cancha, porque mire, Danovis Banguero de Nacional, el que empata el partido, porque Nacional empezó perdiendo en el minuto 23 con el gol de Anderson Planta, Banguero empató el partido porque aprovechó que un remate de Gerson Candela que le rebota al arquero, es que fueron dos errores del arquero. El empate Nacional de Banguero fue porque aprovechó que al arquero le rebotó el balón, se le cayó, la defensa no estaba ahí pendiente y apareció Banguero y pudo empatar el partido. Ese fue un remate de Gerson Candelo y después viene el 2-1 de Candelo desde más atrás de la mitad de la cancha. Entonces, sí es la figura de la cancha. Tenemos que decir que el arquero de Nacional también tuvo una gran actuación, pero ese pues Gerson Candelo con ese gol, y además fue también el que provocó el error del primero del empate de Nacional. Así que es un hecho que Candelo fue la figura de la cancha. Estaba feliz, él no podía creer ese gol que anotó de verdad de más atrás de la mitad de la cancha. Es impresionante. Yo vi ese gol y el arquero con esa altura que tiene, y ni eso, porque es que fue perfecto, como si lo hubiera puesto con la mano. De verdad, es que patear desde allá, doctor Londoño, hay que tener mucha precisión, y fue así. Ni el mismo jugador lo podía creer.
Y el arquero andar muy despistado y andar donde no debía estar, y en fin, es que de la mitad de la cancha es muy grande.
Sí,
yo jugué
claro.
Fútbol muchos años y yo sé lo largo que es eso, lo largo y lo que se demora un balón para llegar desde la mitad de la cancha hasta la portería adversaria. Tiempo para que el arquero haga de todo, por duro acá, que venga el balón.
Acá estaba mirando, doctor Londoño, las medidas de una cancha de fútbol, más o menos para tener idea, siendo su largo entre 90 y 120 metros, 100 y 110 metros para partidos internacionales. Quiere decir que...
Pues 50 metros, a 50 ¿sí? metros de distancia.
Exacto. Bueno. Eso fue lo que hizo Candelo ayer, que le dio la alegría a Atlético Nacional en el partido de ida que se jugó en el Atanasio Girardot de Medellín. El próximo domingo se jugará el partido de vuelta, domingo 26 de junio a las 7 de la noche. Así que el equipo verdolaga, con dos goles de ventaja, llega a la capital del Tolima y muy cerca de obtener su estrella 17 y el $500,000 que recibe el campeón, como les contamos ayer. Hablemos ahora de ciclismo. Sergio Higuita asciende en el ranking de la Unión Ciclística Internacional. Recordemos que Higuita terminó subcampeón del pasado Tour de Suiza, que terminó el domingo. Terminó como el mejor joven de la competencia y ascendió 19 puestos, llegando a la posición número 18. En este momento se convirtió en el colombiano mejor ubicado en ese listado de la Unión Ciclística Internacional. Daniel Felipe Martínez en el puesto 20. El líder de la clasificación sigue siendo Tadej Pogačar, del equipo de Emiratos. Es uno de los grandes favoritos a ganar el próximo Tour de Francia. El segundo lugar es para Primo Roglic. Y Bobana Aert cierra el tercer lugar. Nairo Quintana, puesto 49. Y Egan Bernal, ahora en el puesto 207. No nos importa. Mientras Egan Bernal se recupere, siga poco a poco entrenando para llegar a ponerse en forma, lo estaremos esperando. El ranking nos importa poco, doctor Londoño. Bueno, Chris Froome. Qué bueno tocar ese tema de Chris Froome. ¿Recuerda usted que él tuvo un accidente grave, que estuvo a punto de morir después de ese accidente en el año 2019? Pues el cuatro veces ganador del Tour de Francia ayer miércoles confirmó que con su equipo, el Israel Premier Tech, va a estar en el próximo Tour de Francia. 37 años tiene Chris Froome. Increíble. Yo siempre me he preguntado, doctor Londoño, ¿qué tiene el ciclismo para que permita que estos corredores pues de edades mayores de 35? Es que es un deporte muy físico y aguantan mucho. Es que, mire, estamos hablando de Chris Froome corriendo el Tour de Francia y tiene 37 años. ¿Será que requiere mucha madurez mental?
Impresionante. Sí, es así.
Sí, señor.
Madurez mental y mucha resistencia en las piernas y en la cola, ¿no?
Sí, pero pensaría uno que si es por la parte física, los jóvenes serían más fuertes. Creería yo que la mente influye bastante y por eso estos corredores mayores de 35 años pues todavía siguen destacándose en estas grandes vueltas. Bueno, Thibaut Pinot también estará en el próximo Tour de Francia. Él no corrió el pasado, la Gran Boucle, el año pasado, porque prefirió el Giro de Italia, pero vuelve nuevamente al Tour de Francia, que comienza el próximo 1 de julio. Hablemos de golf. Hay muchas noticias sobre golf, sobre todo preocupantes. Esta que voy a dar no es preocupante, me parece muy buena, y es que ya los organizadores del Abierto Británico le dieron luz verde a los jugadores que abandonaron el PGA Tour y se fueron para el LIV Golf, la nueva liga saudí. Entonces ya los organizadores confirmaron que le permiten jugar a estos jugadores este torneo grande que comienza el 14 de julio hasta el 17. Va a jugarse en San Andrews. Así que eso es una excelente noticia. Vamos a poder ver a grandes jugadores que ya pues no les permiten, como Phil Mickelson, Brooks Koepka, Dustin Johnson, Patrick Reed, Sergio García, van a poder jugar el Abierto Británico, así como el US Open la semana pasada les permitió también jugar. Se dice que los grandes torneos los van a poder jugar, pero los otros torneos que son organizados por la PGA, hasta el momento le dicen no a estos jugadores. Pues le quiero contar que el PGA está tan preocupado por esta competencia que le salió esta nueva liga, que anunciaron nuevos reajustes para los premios de algunos torneos. Pues entre ellos, por ejemplo, el torneo de Players va a tener un aumento de 20 a 25 millones de dólares. También el Genesis Invitational Arnold Palmer pasará de 12 a 20 millones de dólares. El BMW Championship pasará de 15 a 20 millones. Mejor dicho, hay tal preocupación para los directivos del PGA que están aumentando los premios, porque la gran diferencia, si es definitivamente frente a esta nueva liga, es los premios en plata. Así que están temblando en el PGA Tour y hay un anuncio que los tiene muy preocupados, y es que hay otro jugador muy importante que parece que va a jugar el próximo torneo del LIV Golf. Recordemos que el PGA Tour, si algún jugador se va a jugar esta liga, de una vez lo saca y no les permite competir en los torneos regulares. Pues le estoy hablando nada más ni nada menos de Brooks Koepka. Este jugador ya anunció que va a jugar el próximo torneo, que va a ser en territorio estadounidense, 4 veces ganador de torneos Grand Slam y actual número 19 del mundo. Tiene 8 títulos en el Tour estadounidense, como les digo, 4 majors, 2 US Open y 2 PGA Championship. O sea, no es cualquier jugador el que está abandonando el PGA Tour. Además, fue campeón en la Ryder Cup en 2 ocasiones y también en la President's Cup en el año 2017. Y un latinoamericano, Abraham Anser, también anunció que se va para el LIV Golf. Mejor dicho, creo que le va a tocar meterse la mano al bolsillo a los señores del PGA Tour, porque están abandonando muchos jugadores muy importantes. Sí, señor.
Ave María, bueno, te puede la plata. La tradición golfística de ¿es Arabia Saudita o los Emiratos?
Sí, Arabia Saudita. Arabia Saudita. Ajá. Sí, señor. Esa es la competencia que tiene ahora el PGA Tour, porque además recordemos que no son de 4 días los torneos, sino de 3, y solo 40 jugadores, no hay corte, entonces todos reciben dinero, así usted termine de último, y mucho más, una cantidad mucho mayor que la que da el PGA Tour. Bueno, Carlos Alcaraz, la gran, digamos, el tenista que se dice va a reemplazar a Rafa Nadal, está listo para jugar Wimbledon, tuvo un pequeño escaso después del Roland Garros, va a tener un partido de exhibición hoy con Franz Tiafoe, el norteamericano, y bueno, vamos a ver cómo le va, me parece que, ¿usted lo ha visto jugar, doctor Londoño, a Carlos Alcaraz?
Sí, lo vi un ratico.
Lo ¿en el Roland Garros?
Sí. Un gran jugador, no cabe duda.
Gran jugador.
De una plasticidad y de una... Sí. De una capacidad de reacción sencillamente descomunal.
Sí.
La capacidad que tiene para moverse y para disparar la pelota a unas velocidades siniestras.
Un talento.
Le preguntaron a un reportero o a alguien que estaba cerca de donde estaba sacando este que opinaba, que con qué lo comparaba, y decía, es puro fuego. Puro fue Carlos Alcaraz,
sí, como usted dice.
Años, me parece.
Sí, y como usted dice, muy muy elástico, con una gran técnica, porque tiene una excelente técnica, y un físico impresionante. Es que tiene el cuerpo perfecto para ser el mejor del mundo. Carlos Alcaraz sería el mejor reemplazo que puede tener Rafa Nadal. Puedo decir. Bueno, Serena Williams, les habíamos contado que regresó a la competencia en dobles y bueno, tuvo que retirarse, no por ella, sino por su compañera Ons Jabeur, número 3 del mundo, que tiene una rodilla, la rodilla derecha, que le está molestando bastante y prefirió cuidarse para el torneo de Wimbledon, así que se retiraron en semifinal y por ahora Serena se toma un descanso antes de volver al torneo de Wimbledon, que como les digo comienza el próximo 27 de junio, el regreso de la menor de las Williams. Rafa Nadal no tuvo problema ayer en el torneo de exhibición, el partido de exhibición frente a el suizo Wawrinka, muy fácil, ganó Nadal 6-2 y 6-3 en Hurlingham, y volverá a jugar mañana viernes un partido de exhibición frente al canadiense Félix Auger-Aliassime en Hurlingham nuevamente. Veremos a Rafa Nadal antes de comenzar el torneo de Wimbledon. Hay un torneo que se juega siempre, hablando de fútbol, a final de año, el Mundial de Clubes. Pues resulta que el Mundial de Clubes 2022 no tiene ni sede ni fecha, por obvias razones. Está de por medio el Mundial de Qatar. Y bueno, han tenido bastantes problemas para programarse. Habla que los últimos días de febrero y los primeros de marzo de 2023 se va a jugar este evento después del Mundial de Qatar, pero también ahí coincide con los partidos de octavos de final de la Champions, de la próxima Champions, así que eso también afectaría a varios equipos, sobre todo el Real Madrid, que va a jugar ese Mundial de Clubes 2022. Todavía el equipo que representa a Sudamérica no se sabe, porque hay que esperar cuál va a ser el campeón de la Copa Libertadores. A partir de mañana entramos en modo Juegos Bolivarianos en Valledupar. Mañana se inauguran estos juegos. Ayer la bandera nacional, el pabellón nacional, fue entregado a la delegación nacional, Carlos Ramírez e Ingrid Valencia. Carlos Ramírez en BMX, Ingrid Valencia, boxeadoras, serán los abanderados de nuestro país en la inauguración, que será mañana a las 7 de la noche en el Estadio Armando Maestre Pavallao. Mañana 7 de la noche la ceremonia de inauguración. En total asistirán 3.264 deportistas, 11 países. Así que a partir de mañana, doctor Londoño, entramos en modo Juegos Bolivarianos en Valledupar. Colombia se mantiene en el puesto 17 del ranking de la FIFA. Mirando los 10 primeros, Brasil está liderando, segundo es Bélgica, aquí el cambio es que Argentina subió al tercer lugar, Francia descendió del tercero al cuarto, Inglaterra es quinto, pero mirando los 10 primeros, doctor Londoño, Italia es el único equipo que no está clasificado al Mundial. De resto, los primeros 10, el décimo es Dinamarca, todos van para el próximo Mundial. Italia, que es séptimo eliminado. Colombia, como les digo, continúa en la posición 17 del ranking de la FIFA. Para terminar, dos noticias importantes. Gio Urshela volvió a demostrar su poder con el bate, sigue conectado en las grandes ligas, conectó su sexto cuadrangular en esta temporada 2022, un jonrón que le permitió a los mellizos de Minnesota anotar tres carreras en el duelo contra los Guardianes de Cleveland. Esto fue en la parte baja de la séptima entrada, con un marcador que estaba empatado 7-7. Urshela terminó el partido con un jonrón y dos imparables en cuatro turnos al bate. A pesar de esta gran actuación del colombiano, los mellizos de Minnesota perdieron 10-11 ante los Guardianes de Cleveland. La novena del colombiano es segunda de la división central de la Liga Americana con 38 victorias y 32 derrotas. El rival de ellos ayer, los Guardianes, lideran con 36 triunfos y 28 derrotas. Me despido hablando de James Rodríguez. Esto ya es increíble, doctor Londoño. Él quiere volver a Europa. Vimos la noticia esta semana que el Al Rayyan ya regresó a entrenamientos y que James Rodríguez por ninguna parte, porque él no quiere seguir en el fútbol de Qatar. Pues ahora resulta que el Botafogo quiere quedarse con James Rodríguez y el cuadro brasileño estaría negociando de manera directa con el Al Rayyan para fichar al centrocampista colombiano. Sin embargo, James lo que quiere es regresar a Europa. Ya se ha hablado de varios equipos interesados, el Valencia de España, el Galatasaray de Turquía, pero solo vemos que James continúa de vacaciones. ¿Qué tipo de contratos son los que firma James? Porque yo veo que él puede salirse y decir, yo ya no quiero jugar más acá y no pasa nada, ¿o qué?
No sé.
Son unos contratos muy abiertos, ¿o qué?
No tengo ni idea, lo cierto es que le gustan mucho las noches de Madrid y las vacaciones en cualquier parte que sea.
Vamos a ver dónde termina. Por ahora, el Botafogo de Brasil interesado en el colombiano James Rodríguez. Todo en deportes, gracias a Postobón, 9:42.
Por todo lo que ha pasado y que no se debe repetir. Por la grandeza de quienes nos dieron la vida. Por ellas, que están en la red de Radio Red RCN. Por ellas, en la hora de la verdad, también decimos, ni con el pétalo de una rosa.
Bretaña acompaña tus mejores momentos.
Bien, queridos amigos, les cuento que estuve revolviendo papeles y me encontré el diario El Tiempo del 25 de julio de 2010. Se terminaban ya los 8 años del presidente Uribe y el periódico estuvo íntegramente dedicado al presidente Álvaro Uribe Vélez. Y esto fue lo que dijo El Tiempo debajo de una foto inmensa de Álvaro Uribe Vélez. 8 años que cambiaron al país. Para los que están hablando tanto de cambio, recuerden lo que dijo el diario El Tiempo sobre Álvaro Uribe Vélez exactamente en el 2010, hace 12 años. Y dijo así, en la primera página, en el registro de la historia, quedará grabado el nombre de Álvaro Uribe Vélez como uno de los mandatarios más auténticos, carismáticos y polémicos que haya producido el país en el último siglo. Sus 2.922 días al frente del gobierno los ejerció con mano de hierro, a un ritmo frenético, con vocación de poder y resultados. Alabado y criticado a la vez, Uribe no fue indiferente al reto del país que encontró, ni los colombianos fueron impasibles a sus decisiones y formas de gobernar. El tiempo hace un recorrido por los momentos más significativos de estos 8 años de mandato que sin duda marcaron una era para los colombianos. Esto pasaba hace 12 años cuando Álvaro Uribe terminaba sus 8 años de gobierno, después de haber intentado en vano una nueva reelección, porque la Corte Constitucional resolvió que no se podía reelegir. ¿Por qué? Pues porque le dio la gana a la Corte Constitucional. No había ninguna norma que lo impidiera. Y entonces no solamente dijo que no podía reelegirse otra vez más, ya se había reelegido una, que no podía, sino que no podría nunca volver a ser presidente de la República. Eso lo decidió la Corte Constitucional porque le dio la gana. Porque no hay ninguna norma que lo diga, ni lo había en el momento, ninguna norma que lo dijera. Álvaro Uribe Vélez, les recomiendo ese diario El Tiempo del domingo 25 de julio de 2010, donde dice muchas cosas ciertas, otras que no lo son definitivamente, otras verdades a medias, pero en fin, el periodismo es ese. 8 años de gobierno que terminaron y que cambiaron el país. ¿Sí están oyendo?
Bueno, sí,
parece.
Sí, señor.
Parece que
escuchamos de atención.
Están oyendo. Deben tener los micrófonos desconectados otra vez.
No, 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 no.
No, 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 no.
Absoluto.
¿Qué? Aquí atentos.
Bueno, a propósito del presidente Uribe. Ustedes han visto los mandados que le han hecho para que ingrese al pacto de Gustavo Petro.
Ah, sí, todos, claro.
Pues sí, ahí claro, Francia Márquez.
De hecho, sí, se sabe que ya desde ese grupo político, que es el del pacto histórico, se han reunido con gran parte de la bancada del Centro Democrático. Y pues ahora va a ser más difícil, porque entonces tendrá la presión de Francia, la presión de Petro, la presión de Roy, la presión de Benedetti.
Sí, de Benedetti.
La presión de parte de su propia bancada, diciéndole que tienen que ser parte o por lo menos declararse en independencia. Esto definitivamente no va bien. Qué pereza pensarlo, doctor Fernando, pero ¿quién lo creyera? Hay gente en el Centro Democrático que cree que pueden ser fórmula de gobierno de Petro. Increíble. Pero hay gente...
Bueno, esto no va bien. De Mari no ha empezado. No se les olvide que hoy es 23 de junio y estamos exactamente a mes y medio de la posesión del nuevo gobernante y ya tenemos los problemas que tenemos. Entonces vamos a ver pues esto cómo se maneja cuando ya no sea como un presidente electo después de haber sido candidato por tercera vez, sino que sea presidente en ejercicio. Y que pueda dar las órdenes que ahora quiere dar sin tener poder ni tener lo que llamamos en derecho competencia. El señor no es competente para dar órdenes. Entonces, para volver un poquito tibia la cosa, dicen que solicitó, que demandó, que en fin, pero no está dando órdenes. Órdenes que no puede dar y órdenes que no se pueden cumplir. Vamos a ver cómo termina el gobierno del presidente Duque, ¿no?
Sí, señor. En Venezuela, a mí me sorprende mucho lo que está pasando con los partidos en Colombia. En Venezuela, digamos, el Congreso hubo un momento que quedó en manos del chavismo, porque si se acuerda, hubo unas elecciones en que los candidatos a la asamblea de oposición decidieron no participar en las elecciones porque había fraude, porque el CNE era fraudulento. En ese momento Tibisay Lucena era la directora del CNE y bueno, decidieron no presentarse y obviamente la asamblea quedó de mayoría chavista, de mayoría oficialista y bueno, vino todos esos proyectos y la ley habilitante que le dio el poder a Chávez para poder poner lo que él no había podido lograr con la reforma a la Constitución, porque intentó hacerlo 2 veces, lo hizo con la ley habilitante y una de esas cosas fue la reelección indefinida, ¿no?, en los cargos públicos y por eso lo tuvimos tantos años y hemos tenido tantos años a Maduro. Pero aquí es que no se ha posicionado el gobierno y ya los partidos están ahí como... Bueno, sí, sí estamos, pero no estamos, no somos oposición, pero entonces le apoyaremos en lo que sea bueno, pero lo criticaremos cuando no nos guste. O sea, yo creo que con el riesgo que tenemos de que se pueda quedar en el poder tantos años, pues deberían ya tener una posición más firme de oposición, ¿no? De decir, miren, no, somos oposición al gobierno, pero no, los veo allí como muy, vamos a esperar a ver qué pasa, vamos a esperar a ver qué nos dan, y pues muy grave, muy grave.
Bueno. ¿Ustedes quieren oír qué están diciendo nuestros colaboradores?
Claro, señor.
Por favor, claro que sí.
Alba Cruz Acero nos dice desde YouTube, viendo este gabinete que va a gobernar nos parece una pesadilla, parece mentira, parece un sueño, estamos pasmados. Señora, ¿a cuál gabinete se refiere? El presidente electo no ha dicho cuál es su gabinete. ¿Ah? Bueno. Se pregunta Rosalinda Aguía, desde YouTube, ¿cuántos empleados de Ecopetrol votaron por Petro? No se les olvide que en Ecopetrol hay un sindicato muy izquierdista y muy beligerante, con el que desde el gobierno del presidente Uribe tuvimos excelentes relaciones, pero pues es un sindicato bien de izquierda. Entonces, ¿cuántos empleados de Ecopetrol votaron por Petro? Hoy se están preguntando, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con esta gran empresa colombiana que ha perdido en 2 días todo lo que se ganó el año pasado? ¿Esa cifra no es impresionante?
Lo es.
Sí.
Bueno.
Y eso que todavía Zeneida no se ha posicionado el nuevo gobierno.
No se ha posesionado y ya está haciendo semejantes daños.
Sí.
Dice Zeneida Román desde YouTube, después de semejante ataque del socialismo al país, el Centro Democrático, conservadores y otros debemos ser oposición a Petro para impedirle las atrocidades que va a cometer con el país. La oposición.
Desesperar.
La oposición es un elemento esencial en todo sistema democrático. Tanto el gobierno como la oposición son datos fundamentales de un sistema democrático. Y aquí se nos está
olvidando. Pero, doctor Fernando, partidos como el Centro Democrático, como el Conservador, bueno, dejemos de lado al Partido Liberal, pero por lo menos esos dos, que han tenido siempre un discurso en contra del comunismo, siempre una bandera del Centro Democrático ha sido luchar en contra de la izquierda, del comunismo, hemos sido críticos a gobiernos, a los regímenes de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. ¿Por qué se demora tanto en decir no, vamos a hacer oposición al nuevo gobierno? Porque es que no representa pues las líneas del partido, ni no tienen ningún punto en común, nada. O sea, ¿cómo es posible que todavía haya que esperar y vamos a hacer reuniones y vamos a ver qué vamos a decidir? O sea, no sé, me parece que se están demorando demasiado.
Nos dice Betty desde YouTube, no se preocupen que el próximo estallido social será más grande. Lo harán los que votaron por Petro, los que votaron en blanco, los que no votaron y los que prefirieron irse de paseo. Ay, Dios mío, ese es un dato que llevamos por allá metido como una puñalada en la mitad del corazón, ¿no? Los ¿cuántos vehículos eran? 500,000 vehículos.
500,000,
¿no? 500,000, sí, señor.
500,000 vehículos salieron a pasear ese puente. Se fueron a disfrutar de las fincas, de las piscinas, a tomarse unos traguitos. Y le dieron la espalda al país. Harto les dijimos que no se fueran. Roel Barmo, desde YouTube. Petro contribuirá a darle oxígeno a Maduro importando de Venezuela combustibles, poniendo en riesgo la independencia energética del país. Empezamos bien. ¿Le van a importar combustibles a Venezuela? Pero pues eso se demora un ratico. Todavía quedan unas reservas en poder de los empresarios colombianos y extranjeros que tienen su asiento aquí en Colombia. Pero en poco tiempo estaremos importando petróleo. Nadie ha dicho con qué plata, ¿verdad? Nadie lo ha dicho.
No, ¿pero de dónde?
No, no, señor. No, y tampoco creo que puedan a Venezuela.
No entienden. Por ahora
Carlos lo que hace González es que
si renuncia el general Zapatero, aquí, quien fue señalado por la campaña de Gustavo Petro de intervenir en política, recuerden ustedes, y El Espectador hoy le dedica una columna, yo no entiendo a qué horas, un periódico más o menos le dice, renuncie, váyase, váyase porque usted peleó con Petro. Y así como están las cosas, no se les haga raro que en cualquier momento el electo presidente escriba por un Twitter que necesita.
Por favor, renuncie. Sí.
Y
sí,
creo
sí,
que sí. Por eso Alicia Arango se fue del cargo, por eso renunció el embajador en Washington. Bueno, quien me imagino que
bueno, es política en salió, Colombia. Salió la canciller.
Y firmó plata de España. Entonces todos sí. Salen a renunciar antes de que les pidan el cargo seguramente.
Aunque salió la canciller Ademar, doctor Fernando, ayer me parece, a explicar que eso era un paso habitual, o sea que eso debía hacerse según un decreto, ya les confirmo cuál es el decreto, que todos los embajadores sobre todo deben renunciar para darle vía libre al nuevo gobierno para que haga los nombramientos. No sé si es verdad o bueno, no, por lo menos Juan Carlos Pinzón dijo que él renunciaba porque no había posibilidad de que él trabajara con el gobierno de Petro, pero no sé si eso bueno, sea realidad.
Es explicable que el que tiene un cargo de tanta significación y de tanta confianza del gobierno como el cargo de embajador presente renuncia. Eso es perfectamente explicable. Carlos A. González Ospina desde YouTube. Venezuela era rico y tardaron 4 años en llegar a la miseria. ¿Cuánto tardará Colombia para empezar a sacar comida de la basura y empezar su larga caminata hacia tierra de nadie? ¿Ya tienes alpargatas? Bueno, las alpargatas será para caminar y caminar y caminar. No sé, ¿no?
Sí, para bailar joropo. Venezuela dice, cuando algo se va a poner muy, muy difícil o una situación es muy difícil, uno se dice, póngase la alpargata que lo que viene es joropo.
Ah, bueno, muy bien, entonces... Esto debe ser escrito por un venezolano que pregunta si ya tenemos las alpargatas. Pues probablemente las necesitemos para salir de caminata después de que se posesione Gustavo Petro. Bien, la controversia o el enfrentamiento o el cabeza a cabeza o el cara a cara que se desarrolló por iniciativa de la JEP entre los secuestrados y sus secuestradores fue dramática. Creo que el reportaje que le hicimos a Ingrid Betancourt es uno de los grandes reportajes que hemos podido lograr en la Hora de la Verdad. Ingrid contó cuál era el dolor, la incertidumbre, la terrible condición de ellos como secuestrados. Amanecía un día y se preguntaban, ¿y será este el último día de mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Y resulta que esos secuestradores están resueltos supuestamente a pedir perdón, pero de ninguna manera están resueltos a indemnizar a las víctimas. Ese es un tema de mar que desde el punto de vista jurídico lo tienen que analizar más despacio. No puede haber perdón si no hay indemnización de perjuicios a la víctima. Principio tan antiguo como el derecho romano. Eso tiene 20 siglos. 20 siglos.
Pero ya llegó la justicia restaurativa y la justicia especial, que es la justicia que no hace justicia, que nutre los deseos de las víctimas a tener justicia con meramente la aceptación de haber cometido el crimen. Eso es lo que tenemos y es la JEP. No hay una cosa bueno, distinta.
Esa es la JEP.
Noticia porque... de último minuto. Noticia
sí,
de último
a ver,
minuto.
Para terminar.
Claro, señor. Mire, Partido Mira ejercerá independencia propositiva frente al nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Significa que no será la oposición.
Será independencia propositiva.
Serán independientes. Independientes, sí.
Virgen Santa, si uno entendiera eso, ¿qué será? Muy bien. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión y los invitamos para mañana a las 6:00 a.m, cuando estaremos de regreso, Dios mediante.
Radio Red.